sido un buen prólogo. Ahora está escribiendo una enciclopedia en el Ministerio de Educación con un aprendizaje que debe ser muchísimo mayor. Educación a distancia en todos los niveles. Ese es el título, tema composición. Nicolás Trota.
Un gusto charlar con ustedes. La verdad, Eduardo, es una situación repleta de complejidades, porque el desafío de llevar esa escuela irreemplazable a nuestros hogares nos los impone de un día para el otro una pandemia en una Argentina profundamente desigual. Y esa desigualdad impacta en el desafío de la continuidad educativa y pedagógica, sabiendo que no se aprende lo mismo en la casa que en la escuela, porque en la escuela se pueden abordar esas desigualdades de origen, de trayectoria, de saberes, y en el hogar se consolidan las desigualdades. Entonces, por eso nosotros hemos generado una agenda analógica que incluye la producción de radio, televisión, distribución de cuadernos y, por supuesto, plataformas que se navegan gratuitamente a partir de la gestión de nuestro gobierno desde los celulares. Pero es una situación que es un desafío no solo para Argentina, sino para más del 80% de los países que tuvieron que suspender la concurrencia física a las aulas y darle continuidad a los aprendizajes con mucho compromiso de los maestros, las maestras y los profesores.
Ministro, lo hablábamos con Eduardo antes del comienzo del programa, lo difícil que es hablar cuando no hay certeza, ¿no es cierto? Lo difícil de hacer preguntas cuando ni ustedes mismos saben qué es lo que puede pasar dentro de una semana. Lo cierto es que los chicos, y nosotros los padres también, nos encontramos al comienzo de la cuarentena con un proceso que esperábamos que durara un mes, dos meses como mucho. Ahora ya vemos que el año escolar está transcurriendo de una manera vertiginosa y muchos creemos que el año escolar se va, no perder, porque sabemos que eso no va a ocurrir, pero por lo menos va a transitar en esta escuela virtual. ¿Ustedes cómo lo evalúan?
Bueno, primero que la prioridad es preservar el cuidado de la salud. Entonces no tenemos la certeza todavía del momento de regresar a las aulas. Y mucho más en una Argentina que tiene un nivel de circulación tan distinto del COVID. No es lo mismo en la región metropolitana, claro, que el resto del país. Pero hay que estar muy atento porque los cambios en cuanto a la circulación, si no se extreman las medidas, pueden ser de un día para el otro. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos proyectando en gran parte del país, a partir de la agenda de trabajo que estamos llevando adelante, la posibilidad de regresar a las aulas en el mes de agosto. No tenemos los protocolos listos que vamos a estar presentando esta semana a partir del trabajo colectivo con provincias, con sindicatos y especialistas, que implican volver a una escuela distinta, una escuela donde no van a poder ir todos los chicos al mismo tiempo, donde se van a tener que extremar las medidas de higiene y de seguridad, que son, a partir del distanciamiento social también, las pocas herramientas que tenemos para enfrentar esta pandemia y el COVID-19. Y eso también, en el caso de las ciudades medianas y grandes, nos asume un enorme desafío el uso del transporte público para llegar a la escuela. O sea, todas estas medidas tienen que estar listas, las escuelas preparadas, los distintos aspectos de organización también estar listos para que la escuela sea un espacio seguro y que toda la familia, los docentes y los estudiantes tengan la confianza para regresar en el momento que se disponga.
Ministro, usted decía que obviamente el impacto de la pandemia es muy diferente en distintos distritos, en distintas provincias, particularmente el área metropolitana de Buenos Aires, que tiene una gran cantidad de universidades, infinidad de colegios de todos los niveles, desde 2 años hasta el fin del secundario. Debe ser el distrito más difícil para empezar. ¿Ustedes están evaluando la posibilidad de que algunos distritos de ciudades importantes ya para agosto puedan comenzar con estas modalidades mucho más cuidadosas?
Sí, nosotros a partir del diálogo con gobernadores, gobernadoras, sindicatos, especialistas, creemos que en gran parte del territorio del país podemos proyectar en el mes de agosto de sostenerse el bajo nivel de circulación o el nulo nivel de circulación, un regreso a esa escuela que va a ser una escuela distinta a la de marzo, donde no van a poder ir todos los chicos al mismo tiempo, donde va a haber que sostener el distanciamiento social en todo momento, y eso en sí mismo también es un desafío, porque el distanciamiento no es lo mismo en el secundario que garantizarlo en la educación inicial o en el primer tramo del primario. Y luego sí tenemos la incertidumbre en la región metropolitana, que hasta que no haya un marcado descenso del nivel de contagio no se puede proyectar un regreso, porque sería arriesgar la salud de toda nuestra comunidad educativa y por supuesto impactaría en el nivel de contagio general, porque si nosotros queremos volver a la escuela como era en el mes de marzo, en todo el territorio del país, en todos los niveles y modalidades, implica una movilización diaria de 15 millones de personas, ¿no? Entonces, no es la situación que puede atravesar un país en la situación de la pandemia en la que estamos nosotros hoy en día. Por eso hay que ser cuidadoso con cada una de las medidas y dejando en claro que estamos priorizando el cuidado de la salud.
Ministro, usted hacía referencia al compromiso que ponen tanto los docentes como las autoridades de los distintos establecimientos como los propios alumnos. Todavía hay gente que cree que lo que se está haciendo es simplemente un acompañamiento a los chicos, cuando los propios docentes están impartiendo conocimiento, evaluando la adquisición de conocimiento, y las autoridades tratan de que esto tenga rigor académico, que no es simplemente un entretenimiento. ¿Cuáles son las orientaciones que dan ustedes, que dan los propios distritos, para que en este tiempo el impartir y adquirir conocimiento en una situación excepcional, pero tenga rigor y sea plausible de ser tomado como un elemento probatorio de que los chicos aprenden y no solamente que están acompañados?
No, por supuesto que están aprendiendo. Nosotros hemos tomado la decisión hace varios meses de lo que debe ser desde el Consejo Federal de Educación, con el apoyo de todas las provincias, la instancia de evaluación, una evaluación pedagógica que permitió cerrar el primer trimestre del año sosteniendo el esfuerzo, supervisando el nivel de contacto y de vínculo que hay entre la institución, el docente y cada estudiante y su familia. Y hoy estamos avanzando, nos faltan algunos elementos que están en producción, como es la evaluación de continuidad pedagógica, la evaluación nacional que está llevando adelante nuestro ministerio, para analizar lo que fue la capacidad de respuesta, lo que está haciendo la capacidad de respuesta de nuestro sistema educativo en el marco de la pandemia para generar estos aprendizajes que bien estás describiendo, Eduardo. Y a partir de allí también sumar el momento de la claridad de cuándo volvemos a las aulas en cada uno de los lugares, cómo va a ser ese regreso, y a partir de allí establecer lo que debe ser la reorganización del ciclo lectivo 2020 con la del 2021, para garantizar saberes, modificar lo que son los contenidos, y aquellos saberes y contenidos que no se puedan abordar este año, los vamos a tener que reorganizar para el año siguiente.
Sí, ministro, los que aparentemente más difícil la tienen son los chicos que están en los fines de los ciclos, ¿no? En esos grados o años donde terminan un ciclo, ¿no? Donde, por ejemplo, el año que viene ingresan a la universidad, o el próximo año ingresan a la secundaria, digamos. ¿Qué foco tienen puesto ahí?
Bueno, primero el foco de la priorización de regreso a las aulas, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental, y darles a todos los chicos que están terminando el nivel la mayor cantidad de días presenciales que la pandemia nos permita. En segunda instancia, los que están terminando el secundario, que están dejando los 14 años de educación obligatoria, sí creemos, y estamos conversando con las distintas jurisdicciones, la necesidad de proyectar un módulo específico presencial en el primer trimestre del 2021, y a partir de allí coordinar también con el sistema universitario para que haya una articulación en los plazos, ¿no? Si nosotros, para por ejemplo, necesitamos generar un esquema presencial en los que están terminando el secundario en febrero, marzo y abril, que las universidades comiencen todo su proceso desde ingreso hasta el primer año en el mes de mayo, ¿no? Y en eso estamos trabajando, y hay mucho acompañamiento y compromiso de todo el sistema universitario.
Claro. O sea, eso daría a entender que habría menos vacaciones de verano.
Para los chicos de quinto año, sí, o de sexto año, según la jurisdicción. Nosotros ahí todavía no es una decisión tomada, lo estamos trabajando, proyectando, queremos ver cómo es el resultado de la evaluación de la continuidad pedagógica y educativa, y a partir de allí tomar todas las medidas que permitan garantizar los saberes, claro, de todos nuestros estudiantes. Y es ahí donde el resto de los chicos, nosotros tenemos años de educación obligatoria por delante para reorganizar. E inclusive, si tenemos que organizar módulos específicos, lo vamos a hacer. ¿Qué nos ocurre con los del último año? ¿Qué están pasando aquellos que deciden ir a la universidad o institutos terciarios a un nivel distinto? Claro. Entonces, por eso tenemos que analizar en detalle la situación diferente a la que está cada uno de nuestros estudiantes.
Ministro, para muchos también esto es un gran experimento, ¿no? Ver a los chicos que estudian por cuenta propia, que ni siquiera se juntan salvo intercambiando por WhatsApp o por Zoom los contenidos pedagógicos, pero que los chicos se ponen a estudiar, la verdad que es un estímulo extraordinario y hace pensar que el telestudio algún día puede ser una gran manera de estudiar. Sin embargo, usted lo señaló al principio, las desigualdades sociales en un país donde 6 de cada 10 chicos viven en hogares pobres, nos ponen en una situación en la que ustedes tienen que poner el acento, sin duda, en ese segmento, en chicos que no tienen wifi en la casa, o que de repente les dan una computadora de la escuela, pero se les descompone y no tienen la posibilidad de arreglarla. En fin, ¿de qué manera están ustedes supervisando, acompañando a los distintos distritos para tratar de que estas desigualdades sean lo menos dramáticas posibles?
Bueno, el primer paso es reconocer esa realidad que transitamos, ¿no? Que la desigualdad tiene distintos rostros. Por supuesto, la socioeconómica, es la tecnológica, el acceso a la tecnología, no solo la herramienta tecnológica, sino también a la conectividad, a la web. Digo, el 40%, menos del 40% de los hogares tiene conectividad de banda ancha. El resto de la sociedad se conecta por teléfonos celulares, que tampoco implica que hay un celular para cada niño, ¿no? Muchas veces, la mayoría de los casos en los hogares más vulnerables, se comparte un celular entre todos los hermanos para generar ese vínculo con la maestra o el maestro. Y por el otro lado, lo que condiciona también mucho esta continuidad educativa es la trayectoria educativa de los adultos del hogar, ¿no? Y es ahí donde también estos tres elementos, realidad socioeconómica, acceso a tecnología, trayectoria de adultos, genera un impacto que profundiza la desigualdad en nuestro país. Por eso nuestra agenda es analógica, ¿no? Además de incluir una agenda vinculada a lo tecnológico, a nuestras plataformas, realizada por el gobierno nacional o por las provincias, pero hacemos mucho hincapié. Esta semana vamos a terminar de distribuir el cuaderno número 5 con material pedagógico, día por día, recursos para nuestros estudiantes y docentes, y vamos por los 30 millones de cuadernos, o la producción de 14 horas de televisión por día y 7 horas de radio, de Radio Nacional.
Hay que decir, perdón, pero hay que decir que esta radio precisamente está siendo parte de este complejo sistema que usted describe, ¿no? Así que bueno, también es un orgullo que Radio Nacional esté acompañando al Ministerio de Educación.
No, bueno, el compromiso de Radio Nacional de lunes a viernes, 7 horas de programación de Radio Clases, Radio Nacional, sus 49 emisoras, y eso se le suman 150 radios campesinas, cooperativas, universitarias y privadas de todo el país para intentar acercar la escuela en esta Argentina profundamente desigual, ¿no? Y que sabemos que cuando volvamos a las aulas, nuestras aulas van a ser más heterogéneas, más desiguales, y es ahí donde vamos a tener que desplegar acciones concretas. Una de las principales, ¿no?, para decir la prioritaria, casi con exclusividad, que vamos a tener que enfrentar, es ir a buscar a todos los adolescentes que van a abandonar la escuela, ¿no? Porque los procesos de receso siempre tienen un enorme impacto en el desgranamiento. Por ejemplo, los recesos de vacaciones de verano. Y hoy estamos frente a una realidad donde, salvo 1 o 2 semanas de clase que tuvimos físicamente en el mes de marzo, vamos a llegar, si se vuelve en agosto, casi con 9, 10 meses de los chicos sin poder ir a clases. Entonces, todo eso impacta, no solo en la Argentina, sino es una preocupación de todos los países. Y es ahí donde vamos a tener que trabajar Estado Nacional, provincias, municipios, organizaciones sociales, para desplegar mecanismos que nos permitan ir a buscar a los chicos y que la escuela cumpla el rol central que tiene, no solo de ser un espacio de enseñanza y aprendizaje, sino en una Argentina tan desigual, de garantizar los derechos mínimos para el desarrollo de todos nuestros adolescentes. Y ahí creo que va a estar uno de los puntos centrales que va a definir nuestra gestión educativa para los próximos años.
Ministro,
la verdad, sí, me quedaría haciéndole un montón de preguntas, pero nos quedan 2 minutos y Mariano Grandi tiene la última para hacerle, ministro.
Sí, muy, muy cortita y muy breve, porque, digamos, quería saber qué reciben ustedes en el Ministerio de parte de padres, básicamente, y todo el sistema educativo, porque, bueno, se habla de que queremos que los chicos vuelvan rápidamente a clases, pero en aquellos países que ya han vuelto y han tenido que dar marcha atrás, por ejemplo, Israel, Corea, Japón, etcétera, hay un fuerte temor, aseguran, de los papás allá y de los docentes incluso, de volver en estas condiciones cuando todavía no remitió la pandemia.
Bueno, primero, nosotros hemos tomado una decisión que toda construcción de vuelta a las clases tiene que ser colectiva, ¿no? Por eso todos estos protocolos que estamos desarrollando implican la participación de todos los actores del sistema: provincias, escuelas, docentes, familias y estudiantes, ¿no? Porque creemos que la única manera de derribar los lógicos miedos que tenemos es con información, y por eso estamos trabajando en todos estos espacios colectivos y dándole a la familia la tranquilidad que cada decisión que tomemos y el tiempo de regresar a la escuela va a ser cuando logremos disminuir la posibilidad de contagio. Pero bien, como decís, Mariano, no es que el riesgo desaparece. Claro. Tenemos que minimizarlo con medidas de distanciamiento social y, por supuesto, con medidas de capacitación de nuestros docentes, no docentes, de preparación de los chicos para la vuelta a la escuela y también medidas de higiene de forma constante. Y en eso estamos trabajando. Por supuesto, es un territorio todavía desconocido en muchos aspectos. La única manera de tomar las mejores decisiones es en mesas de diálogo, como estamos llevando adelante el Ministerio de Educación.
Ministro, muchísimas gracias por esta entrevista, que tenga muy buen domingo y lo mejor para este gran desafío, porque yo lo que creo es que este es un desafío colectivo, que las autoridades en todo caso tienen que saber guiar, estimular y tomar medidas acertadas, pero indudablemente lo que usted plantea, desde los chicos que por distintos motivos van a tener resistencia a volver a clase, hasta los padres que no toman conciencia o no tomamos conciencia de que vamos a tener que hacer un acompañamiento, no solamente ahora ayudándolos a estudiar historia o matemáticas, sino en la nueva etapa donde los chicos tengan que salir de este encierro que indudablemente nos trae trastornos emocionales, psicológicos, la resocialización va a ser distinta. Así que bueno, yo creo que va a ser un gran desafío y así como históricamente la Argentina nos hemos sentido orgullosos de la educación, ojalá este desafío también nos permita sentir que recuperamos en ese valor de la educación un valor de igualdad.
Por supuesto, Eduardo, creo que ese es el gran desafío que tenemos. Y es un desafío de toda la sociedad y hay que trabajarlo con una agenda común, ¿no? Con sindicatos, provincias, familias, docentes, especialistas, para poder dar una respuesta a la enorme complejidad y desafío que tenemos por delante, pero claramente comparto la mirada integral que le estás planteando.
Muchísimas gracias por estos minutos, que tenga muy buen domingo, buen día del padre y muy buena labor.
Muchas gracias y un abrazo para ustedes. Feliz Día del Padre. Y feliz Día del Padre también a todos nuestros maestros y profesores, ¿no? Que están haciendo tanto para que todos nuestros chicos y chicas sigan aprendiendo. Un abrazo grande.
Abrazo, ministro. Un abrazo. El ministro Nicolás Trotta. Bueno.